La mañana.
Tengo varias cosas preparadas para todos ustedes. Hay una que a mí me apetece especialmente y creo que ustedes también la van a recibir con agrado y que se ha convertido en una tradición de esta casa de Cope Navarra el día 31 de diciembre de todos los años. Y es que vamos a escuchar todas y cada una de las... Bueno, de los, voy a decirlo así. De los fallos, barra gazapos, iba a decir otra cosa, que hemos cometido durante este año 2015. El que tiene boca se equivoca. Unos más que otros. Y hablo precisamente, y valga la redundancia, por quien les habla. Pero bueno, los escucharemos enseguida. Pero hoy es un día especial para Navarra porque tenemos un tenor que este año está de actualidad. Se ha cumplido el 125 aniversario de su fallecimiento. Hablo, lógicamente, del Roncalés, de una voz del paraíso. Así se titula la biografía que vamos a conocer hoy. Hablo de Julián Gayarre.
Día a día tu ciudad. Información del Ayuntamiento de Pamplona.
El último día del año llega con un cuentacuentos en euskera que tendrá lugar a las 12 del mediodía en Civivox Milagrosa. La narradora Virginia Alvira contará historias bajo el título de las 12 de la noche. La entrada será libre, previa retirada de invitaciones desde las 11. La celebración de la San Silvestre provocará cortes de tráfico en el centro de la ciudad este viernes por la tarde. Afectará a vías principales como la Avenida del Ejército, Pío XII, Avenida de Bayona o Yanguas y Miranda. Se recomienda evitar circular por el centro en vehículo particular. Y la Feria de Navidad continúa abierta en la Plaza del Castillo hasta el próximo 6 de enero, excepto el día 1 de enero. El horario es de 11 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Se pueden encontrar productos artesanos, chocolates, platería, manualidades, decoración o artículos navideños. Más información en el teléfono 010 o en la web municipal www.pamplona.es.
Información ofrecida por el Ayuntamiento de Pamplona.
Bodegón Sarriá, gastronomía navarra y delicias ibéricas. Queremos disfrutar estos días con tú y con los tuyos, con tu familia, con tus amigos, y lo tenemos todo el que puedas disfrutar del vermut, del aperitivo o de una cena informal, divertida, especial, compartiendo novedades, risas, recuerdos, proyectos, compartiendo buenos vinos y cervezas, pinchos, tapas y raciones, los sabores de siempre. Esta es la propuesta del Bodegón Sarriá para estos días, con nuestro deseo de unas felices fiestas y año nuevo. Bodegón Sarriá, estafeta 50-52, Sorionac.
En Navidad disfruta de tu familia y amigos porque Maite Montes cocina por ti.
Te llevamos la comida a casa para que puedas degustar suculentos platos de cocina casera de ayer y de hoy sin necesidad de que pises tu cocina. Product navarros, embutido, marisco, pescado, carne, postres.
Con Maite Montes, haz fácil lo difícil. Tafalla 34, Pamplona, 948-23-90-26 y comidasmaitemontes.com. ¡Feliz Navidad!
Ven a Muebles Saskia, acertarás. Dormitorio, salón, juvenil, armario, sofás. Nueva exposición en Muebles Saskia. Diferente personal, con nuevos espacios y opciones para tu hogar. En Parque Comercial Galaria, La Morea, Dirección Mutilva y mueblesaskia.es. Muebles Saskia, enamórate.
Navarra. Nuestros productos, nuestras tradiciones y nuestra gente unidos por un sello único de calidad. Reino Gourmet, que garantiza el sabor propio y original de los alimentos de nuestra tierra. Reino Gourmet, el valor de lo tradicional, el valor de la calidad, el valor del esfuerzo. Reino Gourmet, el valor de lo auténtico.
12:33, ya sé que alguno se siente mal por lo que se va a comer esta noche y mañana. Pues que no se sienta mal, hombre, que no hace falta. Pero hay alguno que dice, bueno, para mitigarlo un poco, voy a ir a correr un poco a la San Silvestre. Pues me parece muy bien. Y sé también que después de correr a San Silvestre, la cena entra mejor. Bueno, pues muchos en esa cena hoy van a disfrutar de cordero. Y si toman cordero, seguramente será cordero de Navarra. Como dice el lema de Reino Gourmet, tan cerca, tan nuestro. Y este lema, que parece algo así como de esas cosas que se dicen en publicidad y que pasa tan rápido, bueno, pues yo creo que tiene mucho detrás, ¿no? Tan cerca y tan nuestro, simplemente por una cosa, porque esos corderos se crían aquí y porque criar ese cordero que nos vamos a comer no se saben ustedes el esfuerzo, o seguro que muchos de los que me escuchan sí, el esfuerzo que cuesta que ese cordero salga adelante, alimentarlo, cuidarlo, llevarlo para que luego podamos disfrutar de un cordero único en España, que es el que tenemos aquí en Navarra. Y esto es así. Y se consigue gracias a la IGP Cordero de Navarra, a esa indicación geográfica protegida que certifica la calidad de nuestro cordero. Así que, como siempre, estas navidades, si se puede, mucho mejor con productos navarros. Y para Navarro Navarro, alguien que también sabe mucho, seguro, sabía mucho de corderos, más de cabras, pero también de corderos, como era Julián Gallarre. Sobre él, Óscar Salvoch, escritor, ha hecho una biografía. Se llama La voz del paraíso. Y ahora enseguida la escuchamos.
COPE Navarra. En esta época, más que nunca, tienes que entender a los tuyos. Regálate una buena audición. Centro Navarro de la Audición te desea unas felices fiestas. Centro Navarro de la Audición. Estamos en Paulino Caballero 14, Pamplona. Teléfono 948 15 16 76.
Comer bien. ¿Bien? En La Olla, en el restaurante La Olla. Descubre su panache de verduras, el sabor de sus carnes selectas, la frescura de sus pescados y mariscos. Descubre los platos de su cocina de temporada, setas, hongos, carnes de caza y disfruta de la satisfacción de comer bien. Bien. También cada día con su menú especial por 25 euros, bebida e IVA incluido. Restaurante La Olla, Roncesvalles 2. Comer bien. Bien.
En Hanna Reformas ponemos a su disposición nuestro departamento de interiorismo y decoración. Realizamos planos y diseños en 3D que le ayudarán a definir el estilo que más se adapte a su vivienda. Y para su comodidad, gestionamos la tramitación de permisos de obra y subvenciones. Infórmese en el 948 10 50 60 o en hannareformas.com.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tiempo para hablar de libros, y en este caso de biografías, y ya teníamos ganas, porque ya habíamos charlado con él por teléfono, pero teníamos ganas de que estuviese aquí con nosotros precisamente antes de que acabe este año. Un año importante, creo que para él y por supuesto para la figura que él quiso biografiar. Y me refiero al escritor Óscar Salvoch. Óscar, bienvenido y buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros y por traernos una voz que viene directamente desde el paraíso, y es la voz de Julián Gallarre.
A vosotros por invitarme.
¿Cómo surgió la idea de, en este año precisamente, año importante como decimos, hacer una biografía de Julián Gallarre y hacer una biografía además extensa, bien documentada y buscando muchísimas, muchísimas fuentes?
Bueno, la biografía no nace en este año, sino viene de 19 años atrás, que es el tiempo que yo llevo trabajando la figura de Julián Gallarre desde el año 1996 hasta este mismo año, en 2015, que fue cuando la terminé en febrero y se publicó a finales de mayo. Es un trabajo de muchos años y este año obviamente creo que era el año redondo para publicarla, porque hemos conmemorado el 125 aniversario de su muerte, con lo cual me parecía una fecha bastante maja como para presentarla.
Sin duda. Y ahora que ya tenemos el trabajo publicado, que sé que en muchas casas ya está, y que sé además que puede ser un bonito regalo para las navidades, para todos los amantes de la música y de la historia, porque al final es desde luego una de las figuras grandes de la historia de Navarra, Julián Gallarre. ¿Cómo fue el primer momento en el que tú, hace 19 años, ahora echando la vista atrás, dices, bueno, me voy a poner a investigar sobre la figura de Julián Gallarre, no sé si con la pretensión de hacer una biografía o no?
Para nada. Mira, esto surgió de la manera más tonta, ¿verdad? Porque mi familia procede de Roncal, de Vidangoz. Y pues yo un día, en el año 96, leí el periódico y me encontré con la noticia de que se iba a proceder a la restauración del mausoleo de Julián Gallarre. Entonces dices, bueno, yo, desde un punto de vista, fíjate, curioso, ¿no? Casi me apuras cotilla. Dije, ¿cómo van a desmantelar ese cementerio pequeño con esa monstruosidad que hay en mitad, ¿no? ¿Cómo van a desmantelar? Entonces me cogí el coche, porque estaba ocioso en aquellos días, y me cogí el coche y me trasladé a Roncal solamente por la curiosidad de ver cómo desmantelaban el mausoleo. Un poco, lo digo entre mis amigos, siempre lo digo en broma, ¿no? Parecía yo el abuelo a ver las obras, ¿verdad? Entonces me trasladé a Roncal. Tuve la suerte que obviamente al desmantelar el mausoleo, que la cripta quedó abierta, pude ver el ataúd como está bajo tierra. Eso pues me impactó y empecé a leer. Empecé a leer pues el libro de Enciso, el libro de Girbal, en fin, biografías anteriores, y con ello, bueno, llegó un momento que en el año 99 la que entonces estaba de directora del museo me dijo, oye, Óscar, tú que estás con esto de Gallarre y tal, ¿no podrías escribir un pequeño libro? Porque vienen excursionistas, gente que viene aquí a Isaba, a Belagua, a esquiar, y no tenemos un libro que dé una visión de Gallarre. Y escribí un pequeño libro de 190 páginas que que se titula Julián Gayarre, como el de Casa Ninguno. Y ese mismo verano, yo releyéndolo, me di cuenta que había incurrido en errores de los anteriores biógrafos de Enciso, de Giraldo Caben, y yo los había dado por buenos y los incluí en aquel libro. Entonces, bueno, me propuse corregir y empecé otra vez a darle vueltas a tal, y al final esas 190 páginas un día me encontré con que tenía 600 y dije, bueno, esto ya no es una corrección, obviamente, ¿no?
O sea que a partir de ahí te pones a trabajar, a investigar, a buscar, entiendo que más fuentes, porque, bueno, es verdad que se ha escrito mucho, ¿no?, sobre Gayarre, pero faltaba esa tarea primero de completar y luego de ratificar, ¿no?, datos que existen por ahí, y además de una persona, luego hablaremos un poco de ella, ¿no?, tan internacional y que ha dejado huella en tantos y tantos lugares del mundo, ¿no?
Sí, no, sin duda, las fuentes han tenido que ser posiblemente, pues, como hemos dicho, biografías anteriores escritas por Enciso, por Girbal, por Anselmo González, por Máximo Redondo, pero luego aparte mucha prensa, nada más que en periódicos he tenido que consultar más de 35.000, porque es muy curioso, o sea, Julián Gayarre, si cualquiera que vaya a la Biblioteca Nacional, sea a través online o físicamente, y empiece a coger periódicos, yo siempre pongo el ejemplo, enero de 1800, no sé cuánto, el que quieras, y pones en el buscador online de la Biblioteca Nacional Julián Gayarre, y todos los días hablan de Gayarre, todos los días. A lo mejor a veces son tres palabras. Julián Gayarre sale en tren para Bilbao, ya está, esa es la noticia, pero es impresionante cómo le van haciendo un seguimiento total, con lo cual, nada más que en periódicos son 35.000, más de 35.000. Pero luego aparte están pues documentos, programas, de archivos de teatros, ¿no? Entonces tengo que consultar muchísimos sitios.
A veces, como hablamos fuera de micrófono, lo de casa queda como en un segundo plano, ¿no? Y no somos del todo conscientes o no sabemos valorar lo que tenemos, y digo lo que tenemos porque creo que esa voz del paraíso no se apaga nunca y no se apagará jamás, ¿no? Porque forma parte de la historia de Navarra, como es Julián Gayarre. Pero hablando contigo, recuerdo cuando estuvisteis precisamente en el Teatro Real, donde tantas y tantas veces estuvo Gayarre, hablando de su figura, poníamos una comparación, ¿no? Decíamos, bueno, es que pensemos en Julián Gayarre como puede ser tan famoso como una estrella del fútbol ahora mismo, ¿no?
Ahora mismo sí, ahora mismo no hay, en el mundo lírico, por desgracia, no hay un cantante que podamos igualarlo a Julián Gayarre, ni a sus sueldos, ¿no? Si somos un poco más banales, ¿no? Porque la gente enseguida, oye, ¿cuánto cobraba, no? Si somos más banales, pues un cantante de ópera, el más famoso que podamos pensar ahora mismo, no llega a los sueldos que cobraba Julián Gayarre, con lo cual nos tendremos que hacer la comparación pues con un Ronaldo, un Messi, uno de estos, ¿no?, que cobran millonadas.
Y cuando te pones a investigar sobre la figura de Gayarre, su repercusión, todo lo que, bueno, pues tuvo que hacer, ¿no?, para llegar hasta donde llegó, porque los inicios, desde luego, no fueron nada fáciles, supongo que hay un momento en el que, escribiendo esa biografía, uno se encuentra con la persona de Julián Gayarre, ¿no?, con el Julián Gayarre de tú a tú, que además, hablando contigo la vez anterior, recuerdo que me decías que mantuvo hasta el final de sus días, ¿no?, una persona cercana, humilde, de hecho, normal, entre comillas.
Sí. De hecho, yo en la biografía he querido resaltar más la parte humana que la parte artística. Obviamente, la parte artística tiene que estar ahí, sin duda alguna. Pero yo creo que el libro, después de 970 páginas, creo que la última frase que escribí es lo que resume quién es Julián Gayarre. Refiriéndome trato de contar una escena en la que yo me alejo del mausoleo ya al final del libro y la última página, y digo que, bueno, hablando del mausoleo, digo, ahí descansa el más grande de los tenores y el más humilde de los hombres. Creo que esa frase resume lo que era Julián Gayarre. Era sobre todo una persona, y además ejercía, como tú muy bien has dicho, de persona normal, ¿no? No era un gran divo, ¿no? En aquella época en la que todos los cantantes, la aristocracia, la realeza, pues veraneaba en lugares como Biarritz, San Sebastián, él era feliz en su pueblo, en Roncal. Estamos hablando de 1800 y pico. Roncal, si ahora es un pueblo pequeño, imaginamos entonces, ¿no?
Bueno, una prueba fehaciente, y tú lo decías muy bien, perdón, es que Julián Gayarre quiso acabar sus días ahí, en Roncal, ¿no? Pudiendo haber sido enterrado, pues, donde hubiese querido, ¿no?
Sí, sin duda. Pero en su testamento, el primer punto de su testamento es que se me entierre en Roncal con un funeral medio. O sea, no pidió grandes cosas, ¿no? O sea, él es un tío normal, que está enterrado en mi pueblo, y como tú bien dices, incluso está la anécdota de que cuando Mariano Benlliure presenta el mausoleo en el Palacio de Cristal del Retiro, la reina entonces de España le dice de que el mausoleo se quede en Madrid y la familia dice que no, que eso está hecho para Roncal y va a Roncal.
Bueno, fíjense ustedes, vamos a hablar, aunque sea rápidamente, yo lo que recomiendo es a que la gente compre el libro, que lo lea tranquilamente, porque merece la pena una tras otra las páginas y las cosas que nos cuentas, ¿no?, en ellas. Pero haciendo un breve resumen, vamos a decir así, por picar la curiosidad del futuro lector, que yo sé que va a salir de esta entrevista muchos de ellos, esos inicios de Julián Gayarre, una persona en un pueblito pequeño, como decías, en Roncal, y en un mundo tan absolutamente de tanta competición, entre comillas, que existía, como es la lírica, ¿no?
Sí.
¿Y cómo es esa transformación de una persona humilde en lo que luego llegó a ser un gran tenor?
Mira, hay una cosa que a mí he reflexionado mucho. Escritores anteriores como Girbal, a quien por supuesto no le quito mérito, además tuve el honor de conocerlo personalmente, hacían siempre, o biografías anteriores que lees de Julián Gayarre, son biografías noveladas. Y yo digo, si no hace falta, o sea, si la vida de Gayarre tal y como transcurrió ya es una novela. Imaginemos un Roncal, imaginemos a un chaval en cuya mente el mundo se reducía a eso. Para Julián Gayarre, detrás de las montañas no había nada. Es como decir, ¿qué hay detrás del universo? Pues esto era, pues
mismo,
nada.
¿No?
No, pues para Gayarre su mundo era eso. O sea, para él llegar a Pamplona fue la bomba. Entonces, vamos a imaginarnos una persona que se dedica a cuidar ovejas, a cuidar cabras, y de repente, en cuestión de pocos años, es el número uno mundial en la ópera. O sea, es algo como que, contado así, dices, ¿qué ha pasado en medio?
Uh-huh.
Bueno, pues no ha pasado más que la suerte de tener una voz privilegiada, unas dotes naturales privilegiadas y unas ayudas, como fue la de Conrado García y de Hilarión Eslava, que le impulsaron, le apoyaron, se empeñaron en que ese Roncalés acabara siendo un gran cantante, y lo fue. Es, la novela no existe. La vida es ya lo suficientemente fantástica.
Pues Gayarre, es imposible escuchar a Gayarre. Se dice que hay unos cilindros de cera donde supuestamente grabó, pero es complicado, lógicamente, pero sí escuchar una furtiva lágrima en la voz de Alfredo Kraus, esta ópera de Donizetti. Hacemos una pausa, Oscar. Y hablamos un poquito también de cosas graciosas, ¿no?, que pasaron en la vida de Gayarre.
COPE Navarra.
2 tiendas, 2 direcciones, Globetrotter y Bach, en Estafeta 55 y San Antón 38.
Superprecios en bolsos, maletas, paraguas, carteras y billeteras.
Porque tenemos el mejor precio del mercado para los mejores productos.
Globetrotter y Bach, en Estafeta 55 y San Antón 38.
Precios especiales en tu tienda de bolsos.
Expertos en guardar con estilo lo que más te importa.
Recuerda, Globetrotter y Bach, en Estafeta 55 y San Antón 38.
Hola, Manu, ¿qué te ocurre? ¿Te veo cansado?
Pues sí, quiero vender mi casa y estoy buscando opciones para ponerla en el mercado, pero tengo tantas dudas, estoy agobiado.
Pues hombre, vete a Urdax, son especialistas en venta y alquiler de inmuebles, y además por confiarles la gestión, te regalan el certificado de eficiencia energética.
Inmobiliaria Urdax, Monasterio de Urdax 21 y en inmobiliariaurdax.es. Cuestión de confianza.
Esta Navidad, a Mano Market en la antigua Matesa. Los días 12 y 13 de diciembre y 2 y 3 de enero. Artesanía, moda, textil, diseño, ocio, espacio solidario, gastronomía, food trucks, actividades infantiles. Abierto todo el día, con parking gratuito. Los días 12 y 13 de diciembre y 2 y 3 de enero, a Mano Market en la antigua Matesa. Entrada gratuita.
Cariño, ¿otra vez en Facebook?
Es que estoy subiendo más fotos de nuestra cocina.com.
Pero si ya has subido más de 100.
Es que con la luz de la tarde se ve aún más bonita.
¿Y te queda mucho?
Solo crear un evento para que todo el mundo venga a verla.
¿Y tú, presumes de cocina? Amcona, distribuidor oficial de cocinas.com en Pamplona, en el Polígono Agustinos, 948-302-200 y en www.amcona.com.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos con una voz que viene desde el paraíso y es la biografía de Julián Gayarre que ha escrito Óscar Salvoch, que está con nosotros repasando su biografía precisamente aquí en COPE y recomendando este libro. Es un bonito regalo para las Navidades, para todos los amantes de la ópera y, por supuesto, de la historia de Navarra, porque Julián Gayarre es uno de los personajes históricos de Navarra que pasará, como ya ha pasado, a la historia. Y seguimos hablando de más asuntos, Óscar. Estamos hablando un poco de los inicios de Julián Gayarre. ¿Su familia llegó a disfrutar de su éxito?
Lamentablemente, de su familia, que pudo, de su núcleo familiar, que pudo disfrutar de los éxitos de su hijo, fue el padre. Porque precisamente esto provocaba en Julián Gayarre la idea triste, que decía que la vida se estaba cobrando sus éxitos con la vida de sus seres queridos, porque efectivamente en el momento que está debutando, le comunican el fallecimiento de su madre. Después, cuando todavía no ha hecho carrera, está empezando en sus inicios, mueren sus dos hermanos, con lo cual su padre es el único que disfruta un poco de los triunfos de su hijo. También cuando va a debutar en Madrid fallece Hilarión Eslava. No, perdón, Conrado García. Cuando está debutando en Londres fallece Hilarión Eslava, es decir, sus seres queridos, sus seres cercanos que le han ayudado, que le han apoyado, van muriendo, y eso Gayarre le produce una serie de melancolías en el que él está convencido que la vida le está cobrando los éxitos con la vida de sus seres queridos.
Y aún así se repone y hacia adelante, claro.
Y aún así él tira para adelante y lo que sea, porque también hay que recordar que sus inicios, como todos los inicios, no son fáciles. También otro navarro, el compositor tudelano Gaztambide, le rechaza. O sea, entonces eso también produce en Gayarre, me han engañado todos, yo me voy a Pamplona, me coloco otra vez de herrero, ¿no? Porque si ya un compositor reputado y renombrado como era ya Gaztambide lo rechaza, pues entonces ¿dónde voy yo, no?
¿Y qué hace un herrero, como decías, de Roncal, por ejemplo, cuando llega por primera vez, qué sé yo, has comentado el caso de Londres, ¿no? Por el fallecimiento de otro gran compositor, ¿no? Como fue el propio Hilarión Eslava, ¿no? Y llega ahí a Londres, no sé, tiene que ser una cosa que claro, difícil de describir con palabras, ¿no?
Sin embargo, fíjate, hay una frase de Julián Gayarre que a mí me hace mucha gracia, porque después de haber recorrido Londres, Viena, San Petersburgo, Moscú, Milán, las grandes capitales, Buenos Aires, Río de Janeiro. Hay una frase que Julián Gayarre le dice a su amigo Julio Inciso, en la que le dice: a pesar de todo eso, ninguna ciudad me produjo la sensación que me produjo la primera vez que vi Pamplona. Es un poco a lo que decía al principio, ¿no? Él sale de un pueblo y de repente Pamplona le parece, vamos, como nos puede parecer ahora a nosotros Nueva York, ¿no? De repente llega él a Pamplona, que entonces sería otro pueblico, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Sin embargo, Gayarre le dice a su amigo: jamás ninguna ciudad me produjo la sensación que la primera vez que llegué a Pamplona.
Bueno, una biografía en la que, como decíamos, no todo fue fácil, ni muchísimo menos, en la que, bueno, pues también hubo esas melancolías de las que hablábamos y esa, bueno, pues no siempre buena suerte, ¿no?, que tuvo un Gayarre, que yo creo que supo mantener los pies en la tierra, como decíamos, y que eso también es buena parte de la fama y del cariño que entiendo que tú has podido ahora mismo recoger, por ejemplo, en ese viaje hace bien poquito a Madrid, ¿no? Yo creo que eso hace que la figura de Julián Gayarre, como decías, ese grandísimo tenor que encandiló a las masas, pues también fuese una persona que encandilaba a las personas que iban y que tenían la suerte de estar con él, ¿no?
Sí, fue, como hemos dicho antes, una persona que siempre estuvo cerca de la gente, cerca de sus amigos, ayudaba a todo el mundo que podía. Es sabido que cuando llegaba a Roncal cada verano, lo primero que hacía era, bueno, despojarse de la levita, comprarse unas alpargatas de esparto, ir por el pueblo. ¿Tú qué necesitas? Pues esto. Pues mira, yo necesito porque los aperos de labranza se me han roto. Pues toma dinero, cómprate. Recordemos que regaló un frontón, recordemos que regaló unas escuelas, que por cierto hace unos días leíamos la noticia que se había desprendido un techo. Tengamos en cuenta que son las escuelas en activo más antiguas de España, regalo de Julián Gayarre, que sigue en activo. Entonces sí que es cierto que mantuvo siempre ese cariño, y hoy, 125 años después, como yo lo pude comprobar en Madrid hace poco, sigue despertando ese cariño.
¿Con qué anécdota te quedas de todo el libro, si es que puedes quedarte con alguna?
Uf, hay tantas. Hay tantas.
O algunas.
A mí me gusta mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho la del zar de Rusia, por ejemplo, ¿no? Que nos muestra lo que era Gayarre, un tío de Roncal que ni zar, ni reyes, ni leches, sin ser divo, pero sí que mantuvo siempre su personalidad. Y es cuando, después de un concierto en Moscú, se acerca un empleado del zar de Rusia y le dice: su alteza, no sé cómo se dice, su alteza imperial le ordena que mañana vaya a cantar a su palacio, a sus estancias privadas de palacio. Y Gayarre dice: ¿cómo? No, 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 mire, me encuentro mal de garganta, dígale al zar que no voy a poder ir. El sirviente le va al zar, le cuenta, el zar inteligentemente se da cuenta de la jugada y le vuelve a mandar y dice, su alteza imperial le solicita que si mañana o cuando usted se encuentre mejor, si tuviera bien, por favor, de acceder a dígale al zar que ya me encuentro mejor y que mañana estaré en Palacio cantando. Es decir, yo no me bajo del burro, ¿no? Sí, hay muchas anécdotas, muchas anécdotas.
¿Alguna otra? Te dejo alguna otra antes de despedirnos porque esto voy a estar aquí horas escuchándote.
Pues me gusta también mucho la primera vez que llega, que también Gallarre tenía siempre fama de ser un paleto. Este hombre es de un pueblo de ahí, de los Pirineos, este es un paleto.
Ahora es un hombre también físicamente muy de su pueblo, que sí, es un hombre grande.
Pero nada de paleto, o sea, es un hombre con una cultura impresionante y además que se preocupaba mucho de la cultura. Y existen dos anécdotas que las voy a contar rápido. Cuando llega a ver la Alhambra, a Granada, y el guía que le está guiando, no, pues esto no sé qué, y Gallarre está continuamente corrigiendo, no, esto no es así, esto, ah, y el guía seguía, entonces aquí tenemos el no sé qué, no, perdone, esto no es así, y al final digo, oiga, si eres usted, por favor, y entonces Gallarre hizo la guía turística, la visita turística, y luego, cuando llega también a Granada, decide hacer una broma. Decía hacer una broma, es que llega al hotel y dice, hola, buenas, vengo en representación de un tenor de ópera que viene a cantar aquí a la ciudad y se quiere hospedar en este hotel. Y el gerente del hotel se echa la mano a la cabeza, uno de ópera, me cago en eso, son rarísimos, piden mil cosas raras, tienen unas manías, no lo aguanto. Y dígame, ¿cuál es el cantante que usted representa? Julián Gallarre. Bueno, ese es el peor, además me han dicho que es un paleto, que no sabe hacer la voz con un canuto, me han dicho que está endiosado, que es un no sé qué. Dígame, ¿cuándo llega el señor Gallarre? Ahora mismo, soy yo. El otro no sabía dónde meterse, ¿no? Bueno, era, con lo cual, también nos da una idea de que Gallarre tenía un sentido del humor muy, muy, muy majo, ¿no? También está la anécdota de las matanzas de gallos y gatos en Barcelona. La primera vez que llega a Barcelona a cantar, lo hospedan en un hotel donde la habitación da un patio interior donde tenían gallos y gatos. Y Gallarre, que llegaba de Londres, donde le habían regalado una carabina de aire comprimido, se lía a matar gallos y gatos porque no le dejaban dormir. Y al día siguiente, un periodista que había escrito la noticia, que una desvergüenza, y le tiene que entrevistar a Gallarre, ¿no? ¿Se ha enterado usted lo que ha pasado en su hotel? Pues, ¿qué ha pasado? Pues algún desalmado ha estado matando gallos. ¿Qué me dice? Oye, es que hay cada uno por ahí. Y había sido el mismo, ¿no? Pero es muy divertido.
Bueno, ya ven ustedes, esa voz del paraíso, Julián Gallarre, lo quedaríamos, ¿verdad? Y lo quedarías tú, Oscar, seguro, por poder escucharla, ¿eh?
La verdad que sí.
De primera mano, ¿eh? Porque sí, ya es lo único que falta este libro, ¿eh?
Yo viendo películas como Regreso al Futuro, digo, si yo ahora pudiera viajar en él, me iría al 2 de enero de 1876 a ver el debut de Gallarre en la Scala de Milán.
Bueno, fíjense ustedes los teatros, ¿eh? De Rusia, de Milán, de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Latinoamérica. Bueno, todos los que, perdón, acogieron esa voz del paraíso, que es el subtítulo que tiene Julián Gallarre, la biografía que ha escrito Óscar Salvoch, y que hoy, que aunque sean estos minutitos de radio, hemos querido resumir, no por nada, sino para invitarles a ustedes a que compren esa biografía y que la disfruten tanto como voy a hacer yo, sin ninguna duda. Mucha suerte con esta biografía, Oscar, y muchas un placer gracias. De corazón tenerte estos minutos de radio con nosotros.
El placer es mío, sin duda.
Un solo instante y palpití del suo bel cor sentí
que hablar si se puede escuchar esto, ¿verdad? Pues nada, lo dicho, por una vez me callo. Llegamos enseguida a la una.
por